titulado Nos conviene a nosotros cumplir toda justicia, fue predicado por el reverendo William Marion Branham el 1 de octubre de 1961 en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana. Escuche usted la interpretación al castellano. Siempre es un privilegio venir a la casa del Señor. Nunca ha habido en mi vida una ocasión que me haya arrepentido de venir a su casa. Pero me supongo que esta mañana es de los tiempos más duros que he tenido. Sí, esto es verdad. Así que hay cosas que pasan en la vida, sabemos esto, a las cuales tenemos que hacerles frente. Y nosotros debemos recordar esto, que estas acontecen a todos. Estamos muy agradecidos en esta mañana, yo estoy y sé que mis hermanos y mi hermana están muy agradecidos con Dios al saber que nuestra madre es salva. Ella está anciana y ya habíamos estado esperando esto por algún tiempo porque ella fue una madre de muchos hijos y esto menguó su vida. En la época de mi madre no tenían las cosas que ahora tienen para atender a las madres cuando ellas tenían a sus niños. Tal vez mi mamá tendría uno de sus hijos en una mañana y por la tarde ese mismo día se tendría que levantar a lavar la ropa. Y hoy ellas están en cama en el hospital por varios días con toda clase de medicamentos, lo cual es correcto. Nosotros estamos agradecidos por tales cosas que pueden ayudar a estas madres y a todos. Ella está muy cerca de morir en estos momentos y yo es solamente un poquito duro esta mañana, pero no obstante, yo prometí estar aquí y yo ahora yo no puedo decir que mi madre se está muriendo. Frecuentemente yo he dicho esto y muchos son testigos de las visiones. Yo he dicho que si mi propia madre estuviera postrada en cama muriéndose y ella me mirara directo a mi rostro y me preguntara, Billy, ¿qué es lo que va a hacer de mí? Yo dije, a menos que Dios me lo dijera, yo no lo sabría. Yo no podría decir. Y esta misma cosa ha venido a suceder. Si mi madre se muere, él ciertamente no me lo hizo saber. Antes que mi padre muriera, yo vi una visión de él muriéndose. Cuando yo todavía era un pecador, vi a mi hermano, el mayor, cuando él iba a morir. Howard, yo les dije a todos ustedes, 2 o 3 años antes que él muriera, acerca de su partida. Pero de mi madre, él no me ha dicho una sola palabra. Y si ella se muere, es algo de lo cual yo no sé nada. Sin embargo, el doctor ha dicho que él no sabe cómo ella sobrevivió hasta este último domingo. Ella está muy grave. Pero sin embargo, cuando yo estaba hace como un mes, al igual como lo hice con la señora Broy, a mí siempre me gusta checar en las personas que sé que están muy cerca de morir para saber si están listos. Debemos estar seguros de esto. No nada más queremos decir bien, tal vez todo esté muy bien. Queremos estar seguros de que todo está bien. Yo tuve una plática muy larga y buena una mañana con mi madre. Ella me dijo, Billy, yo he vivido lo que debería haber vivido. Dijo ella, yo no tengo nada más por qué vivir, tengo que partir, dijo ella. Yo preferiría irme y estar con tu padre y con los otros hijos que están allá. A todos ustedes los veo todos los días. Y cuando la pusieron en la ambulancia para llevársela al hospital y darle soluciones glucosadas, porque ella no podía comer nada, tuvieron que darle soluciones glucosadas por sus venas. Cuando la estábamos subiendo en la ambulancia, le dije, mamá, ¿todo está bien? Y ella me contestó, yo estoy anhelando irme. Mamá, le dije, si usted me dejara un tesoro en esta tierra, de 100 billones de dólares a nosotros, sus hijos, o si nos dejara una casa que abarcara de ciudad a ciudad, no se compararía con este testimonio que usted nos está dejando, de que usted está lista para irse. El saber esto es un tesoro que dinero no puede comprar. Así que, por lo tanto, a la luz de esto, me paro con toda libertad, creyendo estas cosas que he predicado. Esto es bueno para mi madre, es bueno para la madre de otra persona, es bueno para todos nosotros. Yo no podría decir, Dios, no se la lleves, porque yo sé que tan pronto como su alma mortal deje este cuerpo, ella tiene otro esperando, y será ella una mujer joven otra vez, unos minutos después de haber partido de aquí. ¿Alguna vez ha notado usted a un niño cuando nace, como sus pequeños músculos se contraen y se sacuden bruscamente? Pero cuando nace, él recibe un espíritu, y entonces viene a ser un alma viviente. Y tan pronto como el alma sale de ese cuerpecito, hay otro esperándolo. ¿Ve? Porque primero Dios hizo el alma y el espíritu y los encerró en cuerpos. Y cuando partimos de aquí, lo único que hacemos es cambiar este lugar de morada para irnos a otra. Porque si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos otro ya esperando. Así que esta es nuestra consolación. Ahora oremos. Nuestro Padre Celestial, lleno de gracia, ¿qué podríamos hacer en estas horas de tremenda necesidad si no fuese por ti? Pero nuestra fe está basada en nada menos que la sangre de Jesús y su justicia. Y estamos tan contentos de saber que hay una tierra más allá del río, y que cuando tú hayas terminado con nosotros, en esta tierra únicamente cambiaremos nuestros lugares de morada a esa gloriosa tierra allá a lo lejos, en donde no hay enfermedad o dolor de corazón, muerte o separación. Nosotros siempre estaremos contigo y con nuestros amados. Así que te damos las gracias por esta gloriosa esperanza que está hoy en nuestro seno. Me parecía duro en esta mañana, Señor, el venir aquí y no servirte. Pero tú sabes que estoy nervioso y preguntándome si estaré en condiciones de abordar este mensaje en esta mañana para la iglesia, que yo siento que tú has puesto en mi corazón, como un enemigo me ha traído dando vueltas y vueltas y vueltas con él. Pero he llegado hasta aquí, hasta el púlpito, en tu nombre. Y me encomiendo con mensaje y todo a tus manos, sabiendo que tú eres más que capaz de llevarlo a cada corazón y de proveer todo lo que nosotros necesitamos. Encomendamos todo a ti en estos momentos y nosotros mismos para tu servicio. Mis labios como tu boca y los oídos como tu recibidor. Bendícenos, Señor, y haz que otras madres, padres y aquellos que serán en los días por venir, si el mundo perdura, haz que ellos se preparen y sepan también que van a llegar algún día a esta hora a la que mi madre ha llegado. Yo oro, Dios, para que ellos hagan sus preparaciones hoy, porque no hay ni una cosa más en el mundo que importe. Dinero no lo puede comprar. Popularidad no la puede sostener. Nada puede ayudar excepto Dios y solo Dios. Y nos agarramos a su inmutable mano, sabiendo lo que Él ha dicho, que los pasos del justo son ordenados por Dios. Así que este pequeño sufrimiento que hoy tenemos en esta vida será tan insignificante. Al igual que el poeta lo expresó, los afanes del camino nada parecerán cuando lleguemos al final del camino. Ayúdanos, Señor, a presionar hacia la marca de la soberana vocación, sabiendo que algún día nos encontraremos en ese gran sitio, en el dulce más allá. Bendice nuestras palabras, bendice nuestro servicio a cada hijo de Dios que está aquí. Haz que sus corazones se enternezcan y se conmuevan en esta mañana. Y Padre, yo necesito algo de eso también. Oro para que tú concedas todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me fijé que tenemos aquí una cantidad de pañuelos Volveremos a ellos en un momentito. Vengo de un viaje en el cual estuve cazando con un hermano allá cerca de Alaska. Usted sabe que esta temporada es la clase de temporada que yo escojo, el otoño de cada año, para restablecerme, preparándome para las temporadas de servicios que están por delante. Yo no soy muy fuerte. Bueno, podría decirlo en relación a mis nervios. Yo tengo un sistema nervioso muy malo. Y comprendo que se requiere ese tipo de nerviosismo para llevar a cabo el ministerio que el Señor me ha dado. Usted no puede tener todo glorioso en la tierra. Físicamente, yo estoy agradecido por la fortaleza de mi cuerpo, pero mi sistema nervioso, porque usted obra en la línea que divide lo natural y lo supernatural, esto lo despedaza usted. Y nunca he tratado de sentarme y explicar esto a mi congregación, porque nunca lo entenderían, porque yo mismo no lo entiendo. Pero aún los doctores me examinaron y me pusieron esa prueba de presión para los nervios y dijeron que nunca habían visto algo como esto. ¿Ve? Cómo se movía de un lugar y se iba completamente a otro. Yo no entiendo sus investigaciones científicas y lo que ellos han hecho, sus maneras de hacer las cosas, pero yo sé que un día hubo algo que a mí me pasó. Cuando Cristo me tomó, yo fui cambiado. Yo quisiera decir esto. Tal vez me fortaleciera el decirlo. Parecería ser una cosa rara hablar de ello en esta mañana. Pero antes de entrar a mi mensaje, para calmarme, me gustaría decir esto. Cuando prometí venir aquí, yo no sabía que mi madre se iba a enfermar. Y también prometí tener un servicio esta noche. Dios mediante, lo tendremos. Yo estaré aquí esta noche hablando, si eso está bien con el pastor. Y quiero hablar en esta noche sobre el Consolador ha venido. Bien, esto es para el servicio de esta noche. Y tendremos también servicio de comunión. Y todas las personas están cordialmente invitadas a venir y tomar la comunión con nosotros en esta noche y a escuchar el mensaje. Fue la primavera pasada cuando estaba en Alaska, es decir, cerca de Alaska, en Columbia Británica, en servicios en los que el Señor nos dio momentos gloriosos. Y yo siempre he amado la naturaleza. ¿Pueden oírme bien todos ustedes allá atrás? ¿Pueden? Si pueden, levanten sus manos allá atrás. Y yo siempre he amado los bosques. Cualquiera que conozca a nuestra familia sabe que esto está en ellos. Mi madre, que en estos momentos está muriéndose, su madre fue india. Y mi conversión nunca cambió mi amor por la naturaleza. Y estoy contento porque es un lugar en donde yo veo a Dios. Y no es tanto el hecho de salir a cazar, es el estar solo con Dios. Y cazo solo. Y estando allá, conocí algunos grandes guías. Estas son personas que en Canadá y otros lugares, antes de que usted pueda salir a cazar, la comisión de caza se los asigna a usted como guía, y ese guía tiene que ir con usted. Y conocí a un tremendo hermano cristiano, joven pentecostal, que era un guía famoso en Canadá. Su esposa era una mujer salva, y él era como de 40 años de edad, y tenía 5 hijitos, 5 muchachitos de 18 años para abajo, hasta los 2 años de edad, y se le había donado una área de 8 kilómetros del camino al Khan, asignada como su sección para su oficio de guía. Hay algunos indios en este lugar y que no querían salirse de allí y se portaron muy arrogantes y pusieron un letrero que decía: si usted entra aquí, la sangre se derramará. Pero nosotros los evadimos y regresamos después porque yo quería hablarle a esos indios. Después de todo, la tierra era de ellos antes de que fuera nuestra. Y usted sabe esto. La primavera pasada me gocé mucho con ellos, hablándoles del Señor Jesús. Y un anciano, el patriarca de la tribu, tenía cerca de 100 años. Pude ver por qué él no quería irse. Ellos entierran a sus muertos en un tronco y el tronco lo cuelgan en un árbol. Tenían a dos pequeñitos enterrados ahí. Naturalmente, él no quería irse. Pude darme cuenta por qué él no quería irse. Y la reserva, el gobierno de Canadá, el dominio de Canadá, dijo que si cualquiera de ellos se portaban arrogantes, el resto de ellos podrían sacarlos y hacerlos que se fueran. Pero a usted le duele que les hagan esto, porque sus niños están allí colgados en los árboles. Muy bien, así que los ríos que encontramos nos bloquearon y no pudimos llegar al área en donde íbamos a cazar osos pardos. El señor Southwick era el guía, y yo iba con un ministro, el hermano Eric Bisco. El señor Southwick tenía un hermano menor entre los 25 a 30 años de edad, quien estaba muy enfermo de epilepsia. El señor Southwick acababa de convertirse al cristianismo hacía un año. Había sido un vaquero antes, y usted sabe, son algo recios en su manera de vivir. Pero él se acababa de convertir al cristianismo y empezaba a creer, y me dijo: leí tu libro, hermano Branham. Y continuó insinuando en toda la plática acerca de su hermano que tenía epilepsia. Él decía: oh, si tan solo pudiera traerte a mi hermano. Bien, usted sabe cómo esto lo hace sentirse usted. Usted no sabe qué decir ni qué hacer. Y se pregunta cómo podría haber pasado todo eso. En Canadá, generalmente, la persona que ustedes que van a cazar saben cómo tratar con caballos. Y a mí me encantan los caballos y los animales. Ellos, por lo general, atan el cabestro a la cola del otro caballo y los dejan así caminar en grupo. Pero allá usted no puede hacer eso debido a lo resbaloso del terreno rocoso, pues podría resbalarse un caballo y perderlos a todos. Así que nosotros tuvimos que dejarlos caminar solos e irles gritando para meterlos al sendero. Y iba cabalgando atrás en un caballo joven, tratando de alinear a los que se desviaban, y los metía al sendero. Y el Espíritu Santo en su gracia descendió. Espolié mi caballo a través de la maleza y pasé el grupo y llegué al frente en donde el señor Southwick estaba guiando, y le dije: Bob. Y él contestó: sí, hermano Branham. Le dije: ¿tomarías mi palabra? Todo lo que tú dijeras, me contestó. Y le dije: tengo así, dice el Señor, para ti. Ve y trae a tu hermano del fuerte San Juan, el cual estaba a 1100 o 1200 kilómetros aproximadamente de distancia. Tráelo aquí a la carretera. Él vivía en una choza vieja con un utensilio de calefacción lenta como estufa y tenía a sus hijos ahí. Y le dije: cuando él tenga un ataque epiléptico, despójale de su camisa rápidamente y te voy a decir lo que vas a hacer. Tírala en el fuego y di esto. Esto yo lo hago en el nombre de Jesucristo. Lo haré, me contestó él. Así que él se fue y tomó a su hermano y lo trajo hasta aquí. Y esa mañana él tuvo que salir de guía con un oficial forestal. Su hermano, por lo general, tenía dos o tres de esos ataques por día, y los tenía desde que él era un muchachito. Su esposa le tenía mucho miedo a él cuando tenía esos ataques porque se volvía violento. Era un muchacho joven, muy fuerte. Y él tuvo un ataque después que Boot se fue. Y en lugar de brincar por la ventana, como ella generalmente lo hacía, sacando a sus hijos de allí, ella brincó sobre él y se le montó a cajadas y le arrancó la camisa. Una mujercita llena del Espíritu Santo le arrancó la camisa y la echó en el fuego y dijo así: yo hago esto en el nombre de Jesucristo. Él desde entonces no ha tenido otro ataque. Eso fue la primavera pasada. Muchas ocasiones, yo sé que ha sido un poquito duro, personas que no entienden dicen: hermano Dana, ¿por qué vas a casar? ¿Ve? No entienden. Nada remediaría el tratar de explicarlo. Usted se gana personas allí que nunca podría alcanzarlas de otra manera. Hace como apenas dos meses, que desperté una mañana, creo, no estoy seguro, que lo conté a la mayoría de la iglesia. Hay muchos aquí que me escucharon decir esto antes que sucediera. Y en la visión que vi un animal grande que parecía un venado y tenía cuernos altos y grandes. Yo tenía que rodear una roca de esta manera para llegar a él, y era un animal muy mentado, era un gran animal de tropeo. Y había un hombre que miré que tenía una camisa verde de cuadros, y entonces en el camino, después de que había matado al animal, escuché una voz que decía: esos cuernos miden 42 pulgadas de alto, eso es tan alto como esto. Era un animal muy grande, y viniendo de regreso, miré un enorme oso pardo, punta plateada. Ahora ese es el oso más famoso. Hay cuatro en la familia de los osos pardos. Uno es el punta plateada, el cual es el más famoso. El siguiente es el llamado Kadish, nombre nativo, el cual es negro, con orejas redondas. Este es el segundo. El tercero es el oso pardo regular, el cual es entre negro y café, un oso enorme. Y el siguiente es el Kodiak, el cual únicamente es encontrado en la isla de Kodiak y Alaska Occidental. Es grande, enorme, el más grande de todos los osos, pero es un oso pardo. Pero el punta plateado es negro, lo plateado está en la punta de su pelo. Él es el más mentado, mucho, muy nervioso y temperamental. Maté al oso de un balazo en el corazón, pero siempre me preguntaba de cómo lo hice. Pues le disparé con el pequeño rifle que tenía. Yo les había contado a los hermanos. ¿Cuántos de ustedes aquí me escucharon decir acerca de esto antes que sucediera? Levanten sus manos. Bien, por supuesto la mayoría. Y el señor Argan Bright me había llamado y quería que fuera a Alaska, pero en lugar de ir a Alaska, me sentí guiado de volver a hacer este viaje, ir con Bob, porque ya se lo había prometido. Cuando llegué allá, le dije a su esposa y a toda la gente que estaba ahí acerca de estas cosas que él me había dicho. Pero yo pregunté, ¿quién de ustedes tiene una camisa verde de cuadros? Y nadie tenía una. Bien, dije yo, entonces será en otro viaje que haga. Pero en alguna parte, el Señor me lo va a dar. Exactamente como él lo dijo. Y añadí, yo pensé que seguía en este viaje. Bien, continuamos en el viaje. Y en el primer día llegamos a la cima, por encima de la pineda, en un lugar en donde no hay pinos, allá arriba en los glaciares, con nuestros caballos. Y el segundo día cazamos algo y encontramos muchas ovejas con cuernos enroscados de 3-4 de circunferencia y demás. Pero no era lo que yo buscaba. Y usted habla de compañerismo. Cada uno de nosotros es pentecostal y teniendo el Espíritu Santo tuvimos una gran experiencia allá arriba, viendo esos colores cambiar y esas montañas y estar allá muy arriba en donde solamente Dios vive. Una gran experiencia. No nos acostamos hasta la 1 de la mañana por estar glorificando a Dios, teniendo una experiencia gloriosa. Y en el segundo día salimos, y como a 9.5 kilómetros de nosotros, por detrás de los glaciares, vimos algunas cabras monteses grandes, y les dije, bien, podríamos regresar, y a la mañana siguiente, al amanecer, podríamos estar en camino. Así que lo dejamos para la siguiente mañana, antes del amanecer, y llegamos a las 9 de la mañana, allá en donde habíamos visto los glaciares. Pero al ir subiendo, vi por primera vez un caribú salvaje. Yo nunca había visto uno, los había visto domesticados en Lapland y demás, pero no un caribú salvaje, el cual no es. Caribú es el nombre nativo, es un venado, y por lo tanto tiene cuernos tableados. De esta manera uno sale enfrente de su nariz, y luego pequeñas ramificaciones anchas y angostas saliendo de él, y luego los cuernos se entrelazan con otra sección más o menos así de ancha. Bud me había dicho, puede ser. Yo dije, no. Él, yo le dije, no era un caribú, porque no tenía esa clase de cuernos. Pero esa mañana, subiendo yo, había visto la hembra y su cría, y nos fuimos por un lado, y miré un joven toro caribú corriendo. Y el hermano Eric, queriendo alimentar a los indios, en donde él estaba como misionero, él es un hombre fino, él salió de un amoroso hogar, y su esposa salió de un hogar excelente. Sus brazos están adoloridos y llenos de picaduras de pulgas de vivir allá con los indios. Y estas cosas, tratando de traerlos a Cristo, se necesita gracia para hacer eso. Vivir allá comiendo mantequilla de cacahuate y melaza y dormir en esas chozas, en donde toda clase de animales y pulgas prácticamente se lo comen. Pero todo esto para traer el Evangelio de Jesucristo. Así que el hermano Eric bajó rodeando la montaña. Cuando vi la gran montaña con su cima cubierta de nieve, me senté por 2 horas asombrado y pensé, Señor, déjame vivir aquí durante el milenio. Mientras veía esos árboles amarillos abajo de la montaña y los antes rojizos, todos ellos armonizando con esas enormes montañas con nieve en sus cimas, reflejándose en los lagos allá abajo. Había algo en eso que usted podía sentarse ahí y llorar, porque solo Dios puede pintar eso. No hay nada que pueda hacerlo. ¿Ve? Y yo estaba allí sentado y empecé a pensar, ¿por qué no vendrá el Emmanuel? Fui a donde estaba Booth y él estaba sentado regocijándose también, contemplando, como por 2 horas. Nos levantamos y vi la cámara cinematográfica de Eric, que estaba allá arriba, en la cima de esas montañas. No hay más que musgo para caribú, únicamente musgo. Es más allá donde los pinos crecen. Y lo miré abajo de la montaña y él se había puesto sus dedos arriba de esa manera. Estaba acechando a un joven toro caribú. Bien, él mató el caribú y nosotros le quitamos la piel y subimos otra vez a la montaña. Yo bajé lo necesario para coger algo de agua y estaba mirando alrededor con los binoculares, y de pronto, como a 3 kilómetros de distancia, ahí estaba mi animal. Lo vi y dije, ese es. Yo les dije, miren esto, ven esta roca, tenemos que rodearla. La única cosa que falta es la camisa verde de cuadros. Y me fijé que Eric tenía una camisa verde de cuadros. Y le dije, Eric, yo pensé que tú. Él me dijo, hermano Branham, yo no sabía, mi esposa debió haberla puesto en mi equipaje. Me puso una camisa limpia esta mañana. Pero yo no sabía nada de eso. Mi esposa debió haberla puesto ahí. Dios nunca falla en nada. Él es perfecto. Él tenía allí la camisa verde de cuadros. El guía me dijo, hermano Branham, yo no sé cómo vas a poder acercársele. Le contesté, a mí no me interesa si está a 80 kilómetros de aquí. Él es mío, le dije, él es mío. Y empezamos a rodear esa roca, ese desfiladero, a ambos lados. Y llegamos allá y maté al caribú. Y en lugar de tener cuernos tableados, tenía pitones. Nunca había visto uno como este. ¿Ve cómo hace Dios las cosas? Así que le dijimos a los muchachos que bajaran al barranco y agarraran a los caballos y recogieran la carne y que nos encontraran abajo cuando bajáramos. El hermano Wood miró alrededor y dijo, si la visión del hermano Branham de que mi hermano fue sano de epilepsia fue verdad, él encontrará ese animal sin importar en dónde se encuentre. Así que él dijo, ustedes solo encuéntrenos allí, nosotros lo agarraremos yendo hacia allá. Así que cuando le quitamos toda la piel y los cuernos y todo, serían como unos 56 kilos, pero no toda la piel del cuerpo, solamente una porción de la piel. Así que entonces, dijo el hermano Branham, dijo, quiero preguntarte algo. Dijo, casi no podría terminar de quitarle la piel aquí. Y él y yo estábamos haciéndolo, uno a cada lado, y me preguntó, ¿tú dices que los cuernos tienen 42 pulgadas de altura? Yo le contesté, sí, señor, se miran como de 90 pulgadas para mí, dijo él. Pero son 42 pulgadas, contesté yo. Tengo una cinta para medir en la bolsa de mi montura. Muy bien, le dije, tú verás que son exactamente 42. Muy bien, de acuerdo a lo que tú me has dicho, en alguna parte de aquí hasta donde encontraremos a los muchachos y uno con una camisa verde puesta, tú vas a encontrar un oso pardo. Y continuó diciendo, yo nunca he visto uno y yo he vivido en estas montañas toda mi vida. Yo le contesté, pero esto es, así dice el Señor. ¿Sabes tú en dónde está? Me preguntó. No, le contesté, pero está en alguna parte entre nosotros y los muchachos. Nosotros podíamos verlos allá abajo donde estaban, como a 4 kilómetros y medio, abajo de donde empiezan los pinos. Le dije, lo agarraremos. Ahora, esto es algo. Él dijo, estaremos allá bajo dentro de 1 hora y media. ¿Y tú me quieres decir que vas a encontrar un monstruoso oso pardo, uno platinado, en alguna parte de la distancia entre nosotros y los muchachos? Eso es de acuerdo a su palabra, le dije. Él está allí. Entonces, dijo él, así que amarramos los cuernos y el resto de la cuerda la pasamos por nuestras frentes y así los arrastramos y bajamos la montaña hasta que llegamos a los glaciares. Y cuando llegamos a los glaciares teníamos tanto calor que tuvimos que meternos en los glaciares para refrescarnos. Pasamos los glaciares, bajamos hasta que nos encontramos agua que salía de debajo del glaciar y bajaba y se metía en los pinos. Nos sentamos para descansar. Volteé y miré y le dije, mira, Bud, parecía una vaca como a 3 kilómetros de distancia. Él miró y soltó los binoculares y me dijo, hermano Branham, ayúdame, es un oso platinado. Y dijo, míralo brillar en el sol. Yo le dije, ese es, vamos a agarrarlo. Así que eso es lo que hicimos. Fuimos y lo agarramos, de acuerdo a la visión. Era muy tarde para quitarle la piel. Tuvimos que esperar hasta el próximo día. Y después que matamos al oso pardo, regresamos abajo. Y él me dijo, ¿tú dices que esos cuernos? Él dijo, si esos cuernos miden 42 pulgadas, hermano Branham, me voy a desmayar. Tú no tienes que desmayarte, le dije yo. Pero miden 42 pulgadas. Eso es lo que miden. Así que llegamos abajo. Y yo pensé que en la visión, ustedes hermanos y hermanas que levantaron sus manos hace un momento, que escucharon decir esto antes que pasara, yo había dicho que tendría que haber sido Billy Paul, era la mano de un jovencito. Todos ustedes recuerdan, refiriéndome a una mano pequeña, pero este muchacho tiene 18 años de edad y es del mismo tamaño que Billy Paul, ¿ve? Y cuando llegué allá abajo, estaba Eddie con su camisa verde de cuadros puesta. Vi esa mano pequeña recorriendo sus cuernos, y cuando él fue y tomó la cinta de medir que estaba allí y la cogió, ese jovencito puso sus manos. Yo dije, mira, mira, Eric, esas manos pequeñas en el cuerno. Y cuando él sacó la cinta y me dio, me miró a mí y se puso muy pálido y dijo, hermano Branham, mira esto, 42 pulgadas exactamente. Usted puede decir, hermano Branham, ¿por qué relatas esto en la escuela dominical? Yo estoy diciendo esto por esta razón. Allá en el Antiguo Testamento, los hombres sabios de la antigüedad y profetas de aquellos que habían partido, ellos adoraban al Dios del cielo, quien les mostró visiones. Ellos amaban a Dios y a través de su gracia los amó a ellos. Ellos anhelaron una ciudad que estaba en alguna parte, era algo que estaba dentro de ellos. Ellos dejaron sus casas y llegaron a ser peregrinos porque andaban buscando una ciudad que estaba en alguna parte. Ellos dijeron cosas que nosotros vemos que están sucediendo hoy día. Ese mismo Dios, quien los amó y por su gracia hizo estas cosas por ellos, ese mismo Dios que nosotros servimos aquí en este tabernáculo en esta mañana, haciendo las mismas cosas, y existe en nuestro interior un anhelo por esa ciudad a donde ellos se han ido, y que está en alguna parte, y por su palabra y por las señales de su poder, con el mismo espíritu y las mismas profecías, la misma cosa que Él hizo allá por ellos, Él las está haciendo hoy por nosotros. Y usted lo ve con prueba infalible que es Dios y la verdad de Dios. Así que donde quiera que esté esta gran ciudad y donde quiera que ellos estén reunidos, yo estoy esperando ver a mi madre que está a punto de morir, y a todos ustedes con ellos allá en esa ciudad, con aquellos Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Isaías, Jeremías, porque la misma gracia de Dios que ellos los amó y les dio visiones y les mostró cosas por venir, es el mismo Dios haciendo hoy la misma cosa por nosotros. Es la verdad infalible, es la verdad, amigo. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos porque quisiste tú que pasara por esas cosas. Pienso, Señor, que tú solo estabas dándome valor sabiendo que venía una gran sorpresa. Yo no sé, tú lo sabes. Y yo sé que ya no soy un joven, ya no soy el muchachito que solía agarrarse del delantal de mi madre. Ahora yo soy un hombre de edad mediana. Oh, cuánto te amo, Señor. Cuando creo en ti, danos gracia en estos momentos, ayúdanos a enseñar tu palabra para que otros puedan ver y aprender y conocerte a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como un texto en esta mañana, yo creo que esto es todo lo que tenía que decir. Bueno, hoy en la noche tendremos el servicio de comunión, lavamiento de pies y demás. Eso es todo. Lo he invitado a usted para que se quede y esté con nosotros. Ahora, como texto en esta mañana, abramos nuestra Biblia en San Mateo, el capítulo 3, para leer una porción de la Escritura. Quiero principiar en el 10th verso del 3 capítulo de San Mateo. Yo sé que hay muchos parados y me desagrada eso, pero si alguno de ustedes cambiara lugares con ellos de vez en cuando, Perdóneme por tomar tanto tiempo, pero yo, usted entiende. Ahora, leamos la Escritura. Y ahora, también el hacha está puesta en la raíz del árbol. Por lo tanto, cada árbol que no lleve buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, cuyas correas de los zapatos no soy digno de llevar. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego, cuyo aventador está en su mano. Él aventará su era y juntará su trigo en el granero, pero él quemará la paja con fuego inconsumible. Y entonces Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan le resistía diciendo, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Y Jesús le respondió, deja que así sea ahora, porque nos conviene a nosotros de cumplir toda justicia. Y entonces lo dejó. Me gustaría tomar como texto las palabras contenidas en el versículo 15. Deja que así sea ahora, porque nos conviene a nosotros de cumplir toda justicia. Con mucha frecuencia me he preguntado el por qué esto. ¿Por qué Jesús de Nazaret? Y en muchas ocasiones se me ha preguntado, ¿por qué un hombre como Jesús tendría que ser bautizado? ¿Por qué esta persona tendría que ser bautizada como un acto de arrepentimiento y de confesión cuando él era el santo, sin mancha, inadulterado, hijo del Dios viviente? ¿Por qué esta persona tenía que ser bautizada al igual que un hombre viene? El bautismo es después de la confesión. Él no tenía que hacer confesiones porque él era Dios. Y él, ¿por qué tenía que ser bautizado como lo fue para arrepentimiento, ya que él no necesitaba arrepentirse, porque él era el Dios infalible? Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. ¿Por qué tenía él que ser bautizado? ¿Y se fijó usted en la frase anterior a esto? Dice, nos conviene a nosotros cumplir toda justicia. En otras palabras, tiene que ser cumplida toda la palabra que Dios ha hablado. Debe de ser cumplida. Dios no puede decir algo sin que se cumpla. Cuando Él lo ha hablado, es ya una obra terminada. Y está ya terminada cuando Dios lo habla. Dios nunca habla hasta que Él está listo para que eso sea. Y cuando Él habla, es como que si ya hubiera sucedido. Ahora, si esto no nos da un fundamento en que poner nuestra fe en esta mañana, cuando Dios habla, una palabra ya está terminado. ¿Y qué de sus promesas que Él nos ha dado a nosotros? Todo lo que Él ha dicho es ya una obra terminada. Así que, por lo tanto, cuando recibimos su palabra en nuestro corazón, está ya hecho, está terminado. ¿Y por qué sería Él entonces bautizado? No hay respuesta para esta pregunta. Muchos han dicho, bueno, Él fue bautizado porque Él fue nuestro ejemplo. Esto es la verdad, hasta cierto punto, hasta cierto aspecto. Esto es la verdad, pero no es toda la verdad. La verdad de ello fue que Él era el antitipo, Él era el gran sacerdote, y antes que el gran sacerdote pudiera ser ungido, tenía que ser lavado. Quiero leerle una escritura a usted por un momento en el libro de Éxodo. Creo que es el versículo 29, la tengo escrita, el capítulo 29, quiero decir, y quiero empezar a leer en el cuarto versículo del capítulo 29, y Aarón y sus hijos los traerás a la puerta del tabernáculo de la congregación, y los lavarás con agua, tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica y el manto y el éfod y el racional, y lo ceñirás a él con el cinto del éfod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, y tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza de Aarón y lo ungirás. Ve, Aarón, el gran sacerdote, antes que él aún pudiera ser ungido, él tenía que ser lavado con agua. Por lo tanto, Jesús, antes que él pudiera ser ungido, nuestro gran sacerdote, tuvo que ser lavado con agua. Y entonces ese aceite de la unción se derramó sobre él para ungirlo, al igual que Aarón fue ungido con aceite. Él fue ungido con el Espíritu Santo. Juan testificó ver el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y posarse sobre él. Y una voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo me he placido en morar. Así que la Biblia dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo haciendo buenas obras. ¿Ve? Él fue ungido, y antes que él fuera ungido, él tuvo que cumplir toda justicia. ¿Ve? Él tenía que ser lavado con agua antes que la unción viniera sobre él. Y esto es un hermoso tipo de nosotros hoy día, como sacerdotes de Dios. Debemos ser bautizados primeramente, confesar nuestros pecados y ser bautizados en el nombre de Jesucristo, lavando nuestros pecados, y entonces usted recibirá la unción, el don del Espíritu Santo. ¿Ve? Primero lavado y después ungido para el servicio. Ningún ministro debería entrar al púlpito sin antes haber sido bautizado en el nombre de Jesucristo, porque solo hay la remisión de pecados, solamente está en el nombre de Jesucristo, no en otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Arrepentimiento y remisión de pecado debe ser enseñado en su nombre, empezando en Jerusalén. Allí fue en donde primero cayó el Espíritu Santo y los ungió. Así que un ministro o cualquier creyente debe ser lavado de sus pecados en el nombre de Jesucristo y después ungirle con el Espíritu Santo para dar a luz un testimonio para Dios. Y Cristo fue el testimonio de Dios, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para Él. Él dijo, deja que esto sea así, Juan. Esto es correcto. En otras palabras, Juan, tú eres un hombre poderoso. Tú eres un gran y poderoso profeta. Y la revelación que tú tienes de mí es exactamente la verdad. ¿Tú sabes quién soy yo? Tú lo sabes, porque tu ministerio no vino de parte de hombre. Tu ministerio vino de Dios. Tú nunca lo aprendiste de hombre. A ti no se te enseñó esto en un seminario. Pues a la edad de 9 años de edad, te fuiste al desierto. Deja que esto sea así, Juan. Esto es correcto. En otras palabras, Juan, tú eres un hombre poderoso. Tú eres un gran y poderoso profeta. Que la revelación que tú tienes de mí es exactamente la verdad. ¿Tú sabes quién soy yo? Tú lo sabes, porque tu ministerio no vino de parte de hombre. Tu ministerio vino de Dios. Tú nunca lo aprendiste de hombre. A ti no se te enseñó esto en un seminario. Pues a la edad de 9 años de edad, te fuiste al desierto, porque tú fuiste un niño peculiar, raro al nacer. Y desde el mismo momento de tu nacimiento, Dios empezó a lidiar contigo. Y aún antes de tu nacimiento, el profeta te vio. Y tú eres una luz para este día. Y en el desierto, tú sabes quién soy yo. Porque Dios, en el desierto, te dijo que habría una señal siguiéndome. Y tú ya has sido testigo de esto. Y tú lo sabes. Y sabemos quiénes somos. Nos conocemos. Y es la verdad que tú necesitas ser bautizado por mí. Pero deja que esto sea así. Porque Juan, si nosotros somos los luminares de este día, debemos cumplir toda justicia. Toda palabra de Dios debe ser cumplida por nosotros para este día. Porque nos conviene a nosotros, nos corresponde. Nos conviene, es parte de nosotros, porque somos los testigos verdaderos de Dios hoy día. Juan, nosotros somos la luz de esta edad, y si somos la luz de esta edad, hay mucha escritura que debe de ser cumplida durante esta edad. Y eso depende de nosotros, aleluya. Eso depende de nosotros, de ver que toda justicia de Dios sea cumplida. ¿Y qué es su justicia? Su palabra. En otras palabras, Juan, tú sabes quién soy yo. Yo soy el gran sacerdote. Esto es verdad, Juan. Y yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, porque tenemos que cumplir toda justicia. Y tengo necesidad de ser bautizado por ti hoy para cumplir la palabra de Dios. Porque toda la palabra tiene que ser cumplida. Y nosotros somos la luz del día. Y depende de nosotros cumplir todo esto. Y yo sé que tu justicia y tu deseo es cumplir la palabra. Nos conviene a nosotros. Nosotros somos la luz. La luz de cada edad debería de hacer la misma cosa. Sabemos lo que tiene que ser cumplido. Tú eres espiritual y sabes la palabra de Dios. ¿Ves cómo Dios lo ha prometido? Ahora, la palabra no vendrá así fácil, pero viene por observación. Tú tienes que esforzarte para obrarla. Pero nos concierne a nosotros, nos conviene a nosotros cumplir toda justicia de Dios. Debemos de hacerlo. Ahora, Jesús reconoció en Juan que Juan era un verdadero profeta. La palabra había hablado de Juan, y él supo que era absolutamente el profeta de la hora. Y Juan reconoció que Jesús era el Mesías de la hora. Y ambos tuvieron un claro entendimiento. Oh, si la iglesia del Dios viviente pudiera solamente tomar esto y ponerlo dentro de sus mentes en esta mañana y en sus corazones. De que la iglesia no podrá ser separada por barreras denominacionales, que las diferencias en credos y colores y demás, y que vendríamos a unirnos en el nombre del Señor Jesús, no teniendo nada que nos aparte de la palabra verdadera del Dios viviente y caminar directamente en línea con la Escritura para cumplir toda justicia de Dios de hoy día. Porque cualquiera sabe de que estamos viviendo en las luces del atardecer. El profeta dijo, habrá luz en el atardecer. Así que nosotros sabemos que estamos viviendo en esa hora, la hora de la luz del atardecer. Así que, Señor Dios, ayúdanos a comprender esto. Permítame regresar por unos momentos y tomar algunos caracteres que reconocieron sus posiciones en sus días y estaban dispuestos a llevar criticismo o cualquier otra cosa para que la palabra de Dios pudiera ser cumplida. Tomemos, por ejemplo, a Noé y su día. Le fue conveniente a Noé, después que él había encontrado a Dios y de conocer el plan de Dios para el día. Ahora, usted no puede hacer algo sin antes usted saber lo que usted está haciendo. Usted debe saber que eso es la voluntad de Dios. Usted debe de saber que es su plan y su deseo. Él le ha sido revelado a usted entonces no hay nada que lo vaya a detener. Ahora, Noé sabía, porque él no tuvo su ministerio procedente de alguna escuela de educación, pero él había hablado cara a cara con Dios. Y él sabía que venía un diluvio. Él sabía que las lluvias se derramarían de los cielos como ríos abriéndose. Sin embargo, esto estaba fuertemente opuesto a las verdades científicas de ese día. Los científicos, sin duda, criticaron a Noé y le dijeron, nosotros podemos científicamente probarte a ti de que no hay agua allá arriba. Porque ellos vivían en una gran edad, entonces, más grande de la que vivimos hoy, más científica que la actual. Usted sabe, Jesús, refiriéndose a ella, dijo, ¿cómo fue en los días de Noé? ¿Cómo construyeron ellos las esfinges y las pirámides y cosas que nosotros no podríamos tocarlas, construirlas hoy día? Ellos eran grandes científicos, tenían colores y cosas y líquidos para embalsamar en esos días que podían momificar. Nosotros no lo podríamos hacer si tuviéramos que hacerlo. Ellos estaban mucho más avanzados que nosotros y ellos podían probar que no había agua allá arriba. Pero le fue conveniente a Noé también, después de que él conoció el plan de Dios, que martillaran el arca, la misma cosa, porque él supo que esa arca sería la única cosa que flotaría. No importa si estaba científicamente probado que no había agua allá arriba, si la palabra de Dios había dicho que llovería, llovería. Pararé aquí para decir esto en favor de la gente enferma. Si el caso es tan malo que tal vez el doctor dice que no hay una esperanza, ¿qué puede importar eso? Mientras yo le diga a usted, yo voy a dejarte vivir. Porque el doctor o algún científico podría decirle, tu religión de la que hablas, el Espíritu Santo, y tu hablar en lengua, y tu manifestación, es solo una ilusión mental. Tú no has sido lleno del Espíritu Santo. No hay tal cosa como esa. Y muchos miles de religiosos declaran hoy en día que tú solamente estás influenciado, que no hay tal cosa como esa. Y aún algunos de ellos me han dicho, ¿por qué no te unes a una buena denominación y usas tu influencia para hacer progresar esa denominación? Y otro por aquí dice, este grupo pentecostal con quien tú te relacionas son un montón de impostores religiosos. No hay tal cosa como esa. Ellos han sido influenciados. Ellos no tienen nada de lo que están hablando. Nosotros podemos probar que ellos no lo tienen. Oh, hermano, ya has llegado muy tarde. Nosotros sabemos lo que tenemos. Nosotros somos nacidos otra vez del Espíritu Santo y vemos sus obras aquí entre nosotros, al igual como lo fue en los tiempos de la Biblia. Si tú crees en ese mismo Espíritu Santo, ¿por qué entonces no está haciendo Él la misma cosa en tu iglesia? Porque Él no puede cambiar, Él es Dios. Así que no importa que las pruebas científicas comprueben de que nosotros somos únicamente emocionales, que estamos solamente perturbados mentalmente, de que realmente no hay nada en esta gran religión de nosotros, que no es lo que debería de ser y demás, cosas como esas, que nosotros somos solamente un montón de desechados. No lo crea, no lo crea. Si su hija llega a casa procedente de la escuela y le dice, mamá, nosotros probamos hoy de que el cráneo del ser humano es igual al del chimpancé, ¿ve? O le dice, nosotros hemos estudiado y sabemos que todos nosotros provenimos de una sola célula y que somos iguales a los animales. No crea usted eso. No importa de que diga cualquiera, cualquier teólogo, cualquier doctor, cualquier científico, cualquier maestro, usted agárrese de la palabra de Dios. Porque recuerden, nosotros estamos construyendo al igual que Noé estaba construyendo en su día. Estamos construyendo un arca, y Noé supo que si no tenía esa arca completa, ni siquiera su propia casa podía ser salva. Así que él conoció el plan de Dios. En medio del criticismo, no le molestó ni una pizca. Él empezó a martillar de inmediato en esa arca. Así que no importa que tanto digan ellos de que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, aunque no hay tal cosa como sanidad divina, nos incumbe, nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia, que nos paremos en esta hora de juicio y martillemos en el arca del Señor. Ellos me dicen, hermano, tú estás todo enredado en tu bautismo y demás. Tú no deberías ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Yo estuve platicando con una hermosa pareja ayer por la noche, y hay un joven quien acaba de ser bautizado y que cree que hay solamente un Dios. Y en una reunión de hombres de negocios no lo dejaron testificar porque él no cree que hay tres dioses. Ahora, no importa lo que ellos digan, nos atañe a nosotros, nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia. La palabra permanecerá igual cuando las asociaciones de hombres de negocios y todo se terminen y no haya más iglesias. La palabra de Dios siempre permanecerá la misma. Nos conviene a nosotros cumplir toda justicia. ¿No profetizaron los profetas de este día? Recuerde, esos críticos, les conviene a ellos también de cumplir eso, porque también eso debe de ser cumplido. Pero a Noé no le perturbó. Él continuó porque él conocía el programa de Dios. Él sabía lo que Dios iba a hacer, hermano Gil. Él supo el plan de Dios porque él había hablado con Dios y era de acuerdo con la palabra de Dios. Y él continuó haciéndolo a pesar de todo, aunque la ciencia podía probarlo, o alguien más, o cuánto criticismo se le hizo. Él permaneció con la palabra de Dios y empezó a martillar de inmediato. ¿Por qué? Le fue conveniente a él, porque Noé era un profeta, y le fue conveniente a él que guardara la palabra de Dios. Él permaneció en ella. Le ha convenido a todo profeta, verdadero profeta de Dios, que se queda con la palabra sin importar lo que la ciencia puede decir y lo que esto pueda probar, lo otro y demás. Nos conviene que se cumpla toda justicia. Muy bien, me enviaron una nota pidiéndome que ore por mi madre en estos momentos. Ore por ella en estos momentos. El doctor acaba de salir. Muy bien. Señor Jesús, estoy parado aquí. Es mi madre. Si ella se está muriendo, yo encomiendo su alma en las manos de Dios. Pero aquí está un mensaje que tiene que continuar, Señor. Aquí hay algo que está viviendo y hay algo que tiene que morir. Tú ayúdame, Señor. Estoy en tus manos en el nombre de Jesús. Nos conviene a nosotros. Me conviene a mí hoy que cumpla toda justicia. La palabra de Dios viene primero. No hay amor como el amor de Dios. Ahora, Noé, no le importó cuánta crítica había recibido, él supo en dónde estaba parado, y así que él se quedó con la palabra, y él construyó el arca para la salvación de su casa, porque le convino a él obrar así. Le convino a Noé el obrar así. Le conviene a todo cristiano pararse por la palabra. Exacto. Párese por la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán. Usted pasará. Yo pasaré. Iglesias pasarán. Organizaciones pasarán. Pero la palabra de Dios nunca pasará. Sea fiel. Fiel peregrino. En los días de Enoch, antes del diluvio, Enoch miró más allá y vio a Noé construyendo esa arca. Enoch era un profeta. Enoch sabía que él era un tipo. Y él sabía que antes que el diluvio viniera, él tenía que dar un ejemplo. Así que una tarde, le fue conveniente dar una caminada. Le fue conveniente que diera esa caminada con Dios. Y de alguna manera, ese día, él cambió su sendero. En lugar de irse por el lado de la colina, él tomó el camino del rey. Y continuó caminando. Y no le vieron más. Porque fue traspuesto. Porque él había caminado el camino del rey. Oh Dios, permíteme ser como Enoch. Que cuando venga la hora, yo tome el camino. Permíteme encontrar el camino del rey. Ya puedo ver a Enoch sabiendo que le era conveniente a él, porque él era un profeta. Él sabía lo que iba a suceder. Así que ya lo puedo ver dándole a su esposo un beso de despedida y diciéndole amor, nos veremos después. Y coger a sus hijos y darles un beso de despedida, e ir con su hijo casado y su hija casada y darles un beso de despedida también. Y ellos decirle, ¿a dónde vas, papá? ¿Vas a salir a dar una caminadita? Sí, voy por un paseíto. Pero él no tomó el sendero acostumbrado ese día. Él tomó el camino del rey y se fue a la gloria. Le fue conveniente a él hacerlo así. Él no quería partir, pero le fue conveniente a él que cumpliera toda justicia, porque él era un tipo de la iglesia actual. Él era un tipo de la iglesia que va a tomar un paseo vespertino una de estas tardes. Nosotros vamos a tomar el camino del rey y nos iremos. Sí, le fue conveniente a Noé, le fue conveniente a Enoch que cumplieran toda justicia. Quiero hablar de otro hombre aquí. Hubo un hombre llamado Daniel, y él vivió en un día de criticismo. Usted sabe, los hijos de Israel habían sido llevados cautivos de su tierra para Babilonia. Y ellos ahí estaban tristes, y por algunos 70 años habían permanecido allí. Pero estaba allí un joven profeta que había sido llevado con ellos, llamado Daniel. Y él y un pequeño grupo, solo un puñito de hermanos, se habían juntado y habían hecho voto a Dios de que ellos no iban a contaminarse con las tendencias modernas de ese día. Ellos no iban a participar de las comidas del rey, ellos no iban a beber de sus bebidas fuertes, ellos no iban a atender a sus fiestas, sino que ellos iban a guardarse santos y dedicados a Dios. Porque les fue conveniente a ellos. Le fue conveniente a Daniel, porque él fue un profeta que se quedó con la palabra. Cualquier profeta verdadero que conoce la palabra de Dios. Si él no conoce la palabra de Dios, entonces él no es un profeta verdadero. Un profeta verdadero se queda con la palabra. Lo que la palabra dice, ellos se quedan con eso. No importa las tendencias prevalecientes del día, o lo que la iglesia moderna diga, o lo que alguien más diga, o que alguien más haga algo más, el profeta verdadero se queda con la palabra. Y Daniel sabía que si él se quedaba con la palabra, le iba a costar su popularidad, le iba a costar su compañerismo con el resto de los hermanos, le iba a costar muchas cosas. Y ellos hicieron un decreto de que iban a orar a un cierto Dios, y que después de que le adoraran, entonces podían ir a adorar a cualquier otro Dios. Pero sabe usted, hay algo acerca de Dios, y es de que no podemos hacer compromisos con Él. No hay espíritu de compromiso en Dios. Dios permanece Dios. Él no espera que nosotros seamos cristianos el día domingo, alabándole y adorándole, y que el lunes nos desinteresemos y decaigamos, y tengamos toda clase de pensamientos como, a lo mejor yo estaba errado y debía haber hecho esto o lo otro. Nosotros nos quedamos centrados en la palabra de Dios y ahí permanecemos. Así que nos dimos cuenta que a Daniel le fue conveniente como profeta de quedarse con la palabra sin importar nada. Así que había salido un edicto que decía que cualquiera que adorara a otro Dios que no fuera el Dios que ellos habían elegido, en otras palabras, si tú no cooperas con nosotros, te arrojaremos al pozo de los leones. Bien, le fue conveniente a Daniel, le fue conveniente a él de que cumpliera toda justicia, de que él no adorara a otro Dios o se mezclara con el mundo, solo con Dios únicamente. Así que él abrió los pórticos y jaló el ceñidor de las cortinas y las abrió y miró hacia el este y oró tres veces al día, como siempre él lo había hecho, fuerte. No buscó un lugar que se escondió para hacerlo, sino que él abrió las cortinas y dejó que todos los que quisieran verlo lo vieran. Él no se avergonzaba de su religión, porque le es conveniente a un cristiano no avergonzarse de su religión, como Pablo de la antigüedad, decía, en la manera que es llamada herejía, locura. Esa es la manera que yo adoro al Dios de nuestros padres. Ve, yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, dijo él, porque es potencia de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Esto es correcto, no avergonzarse del Evangelio. Es la cosa que sostiene en las horas cuando el barco está bamboleándose y no se ve ninguna estrella, ni la luna, ni las estrellas, y las tormentas están soplando. Él todavía sostiene porque es el Evangelio de Jesucristo. Daniel fue fiel. A él le convenía. A los jóvenes hebreos, a ellos les fue necesario, les fue conveniente a ellos, después de que habían tomado su decisión por Dios, les fue conveniente a ellos no les importó del horno ardiente. Bajo una prueba tan dura, ¿qué les podía importar? Ellos habían hecho una decisión. ¡Oh Dios! Si los cristianos de hoy día tan solo pudieran ver esto, tomaré mi camino con la minoría de Dios despreciada. Yo he empezado con Jesús. Oh Señor, sácame victorioso en pruebas, problemas, dolor de corazón, muerte, enfermedades, pesares. Yo todavía pondré mi confianza en Jesucristo al hacer mi decisión. En Cristo, la roca sólida, yo me paro. Y todos los otros terrenos son arena movediza. Todo lo demás es movedizo. Los reinos caerán. Y las naciones se destruirán. Y las denominaciones se dispersarán. Y los teólogos morirán. Pero la palabra de Dios siempre permanecerá igual. Sí, les fue conveniente a ellos de que tomaran sus decisiones. Y les fue conveniente a ellos, después de tomar una decisión, de que permanecieran en ellas. Si usted viene esta mañana creyendo de que Dios lo va a sanar, y usted se mantiene firme, entonces le es conveniente de que usted nunca testifique contrario a eso. O mejor no venga. Esto es correcto. Si usted no siente que Dios lo puede sanar, entonces apártese. Usted solamente está haciendo una burla de ello. Si usted siente en esta mañana cuando se inicie el llamamiento al altar, de decir, yo quiero tomar mi decisión por Cristo. Si usted lo siente, cuente el precio, cuente sus soldados. Vea si usted es capaz de ir a la batalla. Vea si usted está listo. Pero si usted no siente que usted está listo, no venga. Pero si algo le dice a usted, este es mi día, este es mi mañana, entonces usted vendrá y desde ese momento siempre permanezca ahí. No se mueva para nada. No importa si la muerte se encara con usted y la niebla está flotándole en su cara. ¿Qué le puede importar a usted? Quédese allí porque cielos y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Usted quédese con eso. Cuando usted dice, yo creo que Jesucristo es mi sanador, yo creo que en esta mañana Él me va a sanar mi cuerpo enfermo. Algo me dijo que viniera a la iglesia. Estoy aquí entre creyentes. Estoy tomando mi decisión en esta mañana. Yo lo creo. Voy a pasar para que oren por mí. Y cuando oren por mí, en esa decisión me quedaré. No importa cuán oscuro se torne o en donde sea, yo permaneceré en esa decisión. Usted tomó su decisión porque le es conveniente a usted. Una vez que usted hizo la confesión, usted deberá permanecer con su confesión. Esto es correcto. Le incumbe a usted, como cristiano, como creyente, de permanecer con su convicción. No le permita al diablo que lo empuje de aquí para allá. Siempre anda usted confundido. Siempre anda usted fuera del camino principal. Siempre anda usted entrando y saliendo. Y esa no es la manera que usted pueda hacer algo. Usted no puede tener confianza en usted mismo, ni nadie puede tener confianza en usted. Usted tiene que afirmarse. Y cuando usted ya haya hecho todo lo que usted puede hacer para sostenerse, entonces afírmese. Continúe afirmándose. Esto es correcto. Nosotros debemos hacer eso. Nos es conveniente, nos incumbe a nosotros que lo hagamos. Le fue conveniente a Elías, le convino a Elías, el profeta, de que él se sostuviera para cumplir la palabra de Dios, porque él conocía la palabra de Dios y él sabía de que este arzobispo Jezabel y todos sus denominacionales se fundían con la tendencia del mundo. Le fue conveniente a Elías, como profeta, que se sostuviera, y él se sostuvo solo. Él dijo, Señor, todos se han ido excepto yo. Y me he quedado solo. Esto era hasta donde él sabía. Pero Dios le dijo que él tenía algunos más que habían tomado la misma decisión. Tal vez no en la posición en la que Elías estaba, debido a que él era el blanco de la nación. Ellos nunca recibieron criticismo como él lo recibió, debido a que él era profeta. Y todos estaban en contra de él. Pero le fue conveniente a él, en medio de la prueba, En el medio del criticismo, en el medio de la indiferencia, le fue conveniente a Elías, como profeta, de tomar la decisión por Dios y permanecer allí. Nos conviene a nosotros de cumplir toda justicia. Ese gran y poderoso hombre, simbolizando este día presente en el cual las religiones jezabelinas y cosas se están levantando, cosas que hoy día tenemos, tratando de dominar, le es conveniente a un siervo de Dios. No importa lo que alguien diga o lo que suceda, pararse firme, porque nos conviene a nosotros de que nos quedemos con la palabra. Elías sabía que él era un profeta, el de visiones. Dios lo vindicó como un profeta. Así que no le importaba si sus hermanos nunca, solo mire a los israelitas, millones de ellos, gentes quienes reclamaban creer en Jehová, se habían organizado. Ellos se habían modernizado, al igual como lo están hoy día. Se modernizaron. Ellos comprometieron la palabra de él. Aleluya. Pero le fue conveniente a él, a Elías, de que cumpliera toda justicia. Así que él se paró allí solo, clamando en contra del pecado. Si le tuviera que quitar su vida, ¿qué importaba? Le fue conveniente a él de cumplir toda justicia. Había pecado en la tierra. Había indiferencia en la tierra. Había errores escriturales en la tierra. Y le fue conveniente a Elías de cumplir toda justicia, de pararse por Jehová. Y entonces Jehová se paró por Elías. Amén. Le fue conveniente a él. A Abraham. Le fue conveniente a Abraham separarse de incredulidad. Le conviene a todo creyente separarse de toda incredulidad. A Abraham le fue conveniente a él de caminar en su propia tierra, él y Dios solos, porque él era un profeta. El mundo no entendió el por qué Abraham hizo tal elección. ¿Por qué dejó su hogar? ¿Por qué dejó su iglesia? ¿Por qué dejó su pueblo? ¿Por qué hizo una cosa así tan irracional para peregrinar en una tierra extranjera en donde no hay agua o alimento? ¿Por qué se fue a esos desiertos solitarios a donde gentes no habían ido todavía? Pero le fue conveniente a él, porque él era un profeta, de separarse de toda incredulidad y de caminar solo con Dios. Dios le dijo, sepárate y yo te bendeciré. Cuando usted se separe de toda incredulidad, Dios lo bendecirá. Y nos es conveniente a cada uno de nosotros, sin importar el precio, de separarnos del mundo incrédulo. Sal de ellos y sepárate, dice el Señor, y yo te recibiré. Nos es conveniente a nosotros, como hombres y mujeres de Dios, de tomar nuestra decisión en esta hora oscura en la que estamos viviendo. A Abraham, sin importarle lo que el resto de ellos pensaron, se separó. ¿Por qué? Porque él había visto a Dios. Él había visto una visión. La visión fue verdadera. La visión vino a acontecer. Él sabía que Dios estaba con él. Abraham lo sabía. Para tener que hacer una declaración tan precipitada como la que hizo un hombre de 100 años de edad, estéril, con una esposa de 90 años, quien era también estéril, iban a tener un hijo a esa edad. Claro, la ciencia médica de ese día lo han de haber llamado raro o lo han de haber llamado loco, pero le fue conveniente a él. Aleluya. Algunas veces es conveniente llegar a ser raro, si es de acuerdo a la palabra. Dios le había hablado a él, diciéndole a Abraham. Sí, Señor, le contestó, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de la eternidad. Yo soy dador de alimento. Yo soy el seno. Yo soy el que alimenta. Yo soy el dador de fuerza. A mí no me interesa cuán viejo tú estés, Abraham. ¿Qué es eso para mí? A mí no me interesa cuán estéril tú seas o cuán estéril esté la matriz de ella. Yo te daré un hijo. Y Abraham le contestó, yo te creo, Señor. Aleluya. La Biblia dice que él no vaciló ante la promesa de Dios con incredulidad, pero fue fuerte, dándole la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque le fue conveniente a él. Él había visto la mano de Dios moverse en poder. Oh, tabernáculo Branham. ¿Qué palabras vamos a decir en el día del juicio? Cuando nosotros hemos visto su poderosa mano, hemos visto su poder, hemos presenciado su gloria, hemos visto cumplirse lo que Él dijo. Él nunca falla. Hemos visto su persona, la gran columna de fuego, una luz suspendida aquí en el recinto. La hemos visto en lo alto, y la ciencia ha tomado fotografías de ella y todo, y hemos escuchado el mensaje salir diciendo, ve estas veces, sepárate de ellos, no te asocies con nada de incredulidad. Nos es conveniente a nosotros de que cumplamos toda justicia. Abraham profesó que él era un extraño y peregrino. Él no tenía nada que hacer aquí. Él no conocía a nadie en la tierra. Él caminó con Dios porque le fue conveniente a él, porque le había visto a él. Le fue conveniente a Abraham cuando todos aquellos reyes lo encontraron. Allá usted sabe para ser un gran hombre. Todos los reyes lo encontraron. Allá usted sabe para ser un gran hombre. Todos los reyes lo encontraron allá. Todos los hermanos denominacionales. Y le dijeron, ¿sabes qué, Abraham? Vamos a hacer un pacto contigo. Vamos a hacer esto y lo otro. Él les dijo, yo no tomaré ni una correa de zapato para mí, para que ustedes nos digan, enriquecimos a Abraham. Oh, le fue conveniente a él, porque él sabía, aleluya, que Dios le había jurado a él, te daré todo lo que tú mires, al este, al norte, al oeste, al sur. ¿Qué puede importar si tenemos 5 centavos, o 10 centavos, o si vivimos, o morimos? Dios prometió que el humilde heredará la tierra. Nos incumbe a nosotros. Nos conviene a nosotros de que vivamos de esta manera, actuemos de esta manera para cumplir toda justicia. Dios quiere hombres y mujeres que se paren y cumplan toda justicia. Por supuesto, justicia es su palabra. Y como dije al principio del sermón, esa fue la razón por la cual Jesús fue bautizado. No importó lo que era, aunque él reclamó ser el Hijo de Dios, y luego fue bautizado para remisión de pecados que no había cometido, pero él tenía que ser lavado, porque él era el sumo sacerdote. Él tenía que cumplir toda justicia. Él dijo, déjalo así, Juan, y yo sé que tú lo sabes, y nos conocemos mutuamente, pero lo dejaremos que así sea. Pero esto nos conviene a nosotros. Amén. Aleluya. Entonces yo tomaré el camino con la minoría despreciada por causa del Señor. Me es conveniente a mí, le es conveniente a usted, como siervo de Dios, de que tomemos el camino con la minoría despreciada por causa del Señor. De que caminemos piadosamente, justamente, santamente, en esta vida presente, poniendo a un lado todo peso que tan fácilmente nos acosa, mirando al autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Amén. Le fue conveniente a Abraham. Cuando él caminaba rumbo al monte, y Dios le dijo, toma tu hijito, tú tienes como 120 años de edad, y tienes un pequeñito con pelo rizado, él es un encanto, pero quiero que lo lleves allá arriba de la montaña, y lo ofrezcas como un sacrificio. A través de él, yo te voy a dar muchas naciones. ¿Cómo podía hacer esto? Parecía como que Dios lo tenía todo enredado. Yo lo voy a hacer a través de Isaac y bendeciré a todo el mundo y a toda nación por él. Pero yo quiero que lo lleves allá arriba y lo sacrifiques. A través de la simiente de Isaac. Aleluya. A través de la simiente de Isaac, bendeciré a toda nación debajo de los cielos, pero quiero que lo lleves allá arriba y lo sacrifiques. Oh, ese resuelto, vigoroso anciano con la leña y un costal sobre su espalda, conduciendo un burro. Oh, mi Señor. Y el pequeño Isaac caminando enfrente de él, él no vaciló ante la promesa de Dios con incredulidad. Le fue conveniente a él, porque Abraham dijo, yo le recibí como uno de entre los muertos, y yo estoy completamente convencido de que Dios es capaz de levantarlo otra vez. Amén. Le fue conveniente a Abraham de cumplir toda justicia. Él sabía de lo que estaban hablando. Él conoció a su Dios. Él supo que lo que Dios había dicho, Dios era capaz de hacerlo. Toda promesa que Dios hizo, Dios era capaz de guardar su promesa a pesar de todo. Así que le fue conveniente a Abraham de que él cumpliera toda justicia. Les fue conveniente a los discípulos en el Pentecostés de ir a ese aposento alto. ¿Por qué? ¿Por qué les fue conveniente? Porque ellos habían conocido un hombre, un carpintero, conocido del mundo, un galileo extranjero, de mal renombre, ilegítimo. Pero ellos habían visto a ese hombre levantar a los muertos. Ellos habían visto a ese hombre abrir los ojos al ciego. Ellos habían escuchado a ese hombre predicar la palabra de Dios. sin adulteración, y ellos sabían que Él era el Mesías. Ellos habían visto todas las señales alrededor de Él. Ellos habían escuchado a Dios contestar de los cielos. Ellos habían visto esa columna de fuego suspendida sobre Él. Ellos conocieron que Él era el Mesías. Y cuando Él les dijo, es conveniente que yo me vaya, pero quiero que ustedes vayan a la ciudad de Jerusalén y se queden allí. Solo esperen allí. ¿Por cuánto tiempo? Hasta. ¿Qué tanto tiempo será eso, Señor? Solo hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces ustedes serán mis testigos. ¿Por cuánto tiempo durará eso, Señor? Por esta generación y por esa generación y por cuantas el Señor, nuestro Dios, llamare de Jerusalén, Judea, Samaria y de las partes más lejanas de la tierra. Pero antes que ustedes vayan, yo quiero que ustedes esperen. Yo voy a hacer algo por ustedes. Les fue conveniente a ellos que fueran al aposento alto porque ellos habían visto su poder. Ellos sabían que Él había muerto, y tan así murió que aún la luna y las estrellas testificaron que Él estaba muerto. Ellas escondieron sus rostros y no brillaron. La tierra reconoció que Él estaba muerto al punto de estremecerse con una postración nerviosa. Las rocas fueron expulsadas de la tierra, rocas que habían estado allí desde antes de la destrucción por el diluvio. Ellos sabían que era el Mesías. Ellos sabían eso. Su palabra era de que Él se iría para enviar al Espíritu Santo. Ellos sabían que eso era una promesa. Ellos sabían que tenían que esperar allí arriba por ella. Ellos lo habían visto a Él. Ellos sabían que Él había muerto. Ellos sabían que se habían levantado de los muertos. Ellos lo habían visto a Él. Por lo tanto, sabían de lo que estaban hablando. Y hasta que un hombre sepa de lo que está hablando, él no podrá decir mucho. Pero cuando usted sabe de lo que está hablando, si usted piensa que eso es emoción, venga y tómelo en este momento, y entonces usted sabrá de lo que está hablando. Esto no es emoción, esto es el poder de Dios para la salvación. Esto es el Espíritu Santo. Yo sé de lo que estoy hablando. Cada uno que lo ha recibido a Él sabe de lo que están hablando. Les fue necesario a los discípulos, les fue conveniente a ellos de que deberían de confiar en su palabra para esperar en Jerusalén. Así que subieron a esperar en Pentecostés hasta que ellos recibieron el Espíritu Santo, porque ellos sabían que sus ministerios no podían manifestarse hasta que hubieran recibido el Espíritu Santo para ser testigos de Él. Ellos sabían que estaban indefensos, pero ellos tenían que tener su presencia. Por eso fueron a esperar por ella. Le fue necesario a Pedro, después de que Jesús lo había encontrado, en Marcos 16 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, quitarán serpientes, beberán cosas mortíferas, y no los dañará si ponen sus manos sobre los enfermos. Entonces estos sanarán. Les fue necesario a San Pedro, el viejo pescador, que no tenía la suficiente educación para escribir su propio nombre, pero un día, cuando él iba pasando por la puerta de la hermosa que Salomón había construido, estaba allí un hombre que era cojo. Sus rodillas y sus tobillos estaban débiles. Él no podía caminar. Él había nacido así. No tenía fuerza. Un hombre como de 40 años de edad que no tenía la fortaleza para pararse. Pero cuando Pedro escuchó la tacita sonar, él miró hacia abajo y vio un hombre inválido sentado allí. Y algo tocó su corazón. Él había estado en Pentecostés. Él tenía el Espíritu Santo. Él tenía la promesa de Jesús. Así que le fue necesario, le fue conveniente a él decir lo que dijo. No tengo plata ni oro. Él dio su testimonio. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo daré si puedes recibirlo. Me puedo imaginar a ese hombre diciendo, yo puedo recibirlo. Pedro le dijo, entonces, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y él le tomó de la mano para ejercitar su fe, y lo levantó, y sus tobillos recibieron fuerza, y se fue saltando y alabando y glorificando a Dios. Le fue necesario a él el hacerlo. Le fue conveniente a él. Él lo tenía que haber hecho, porque él era un discípulo ungido. Él había estado con Jesús. Todo el mundo lo supo. Un día antes, en la corte de Sanedrín, cuando ellos lo presentaron allí, a él y a Juan, ambos ignorantes e iletrados, ellos conocieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús, porque escucharon de la manera que estuvieron hablando, el arrojo que ellos tenían, y conocieron que algo les había pasado, y Pedro lo supo. Así que le fue conveniente a Pedro. Le fue conveniente a él, porque tenía la promesa de Dios para ese día. Yo les daré poder. Yo les daré poder. Ustedes aplastarán las cabezas de las serpientes y escorpiones. Todo lo que pidieres en mi nombre, eso yo haré. Si tú dices a esta montaña, muévete, y no dudas en tu corazón, pero crees que lo que tú has dicho vendrá a suceder, tendrás lo que tú has pedido. Le fue necesario entonces a Pedro y creerlo. Le fue conveniente a él. Eso es lo que él debía hacer, porque él reconoció que vivía en el día de esa condición. Esa fue la luz de la hora. La resurrección acababa de acontecer. El Espíritu Santo estaba allí. Le fue conveniente a él. Le fue conveniente a San Pablo, después de haber sido un crítico, y en su camino rumbo a Damasco, un día allí, esa columna de fuego que había guiado a Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, que había sido hecha carne y habitó entre ellos, y regresó otra vez a Dios. Le habló a él, y él se maravilló diciendo, ¿cómo pudiera esto ser Jehová? ¿Cómo pudiera ser? Y ahí estaba, en la misma columna de fuego, suspendida ahí. Señor, ¿eres tú a quien yo persigo? Él dijo, yo soy Jesús. Oh, mi Señor. Él lo comisionó, le dio a su ministerio. Comisionó a Pablo, le dio su ministerio. Pablo había estado en la presencia de Dios. Él había visto la columna de fuego. Él había visto a ese Jesús que una vez estuvo en la columna de fuego y después hizo carne y habitó entre ellos, y que había regresado otra vez a hacer la columna de fuego, y lo comisionó para su ministerio. ¡Aleluya! Nada lo iba a sacudir a él. Le fue conveniente a él cuando tomaban prendas de su cuerpo y las enviaban a los enfermos. Le fue necesario a él porque sabía que él era el apóstol ungido. Él miró las visiones de Dios, y Dios le apareció y le habló a él, y miró que se cumplieron exactamente. ¿Por qué? Porque le fue conveniente a Pablo, que cuando él trató de ayudar al pueblo, estaba cumpliendo la palabra para la cual fue comisionado. Él fue la luz para ese día, él fue la luz para los gentiles. Él lo sabía, Dios lo comisionó a él para hacer eso. Él era la luz para ese día, así que él comisionó a Pablo. Ahora, nos conviene a nosotros, en este día. Lo sabemos. Acabamos de estudiar las edades de la iglesia. Sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo. Sabemos esto sin ninguna sombra de duda. Sabemos que tenemos la luz del Evangelio. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. No hay un clérigo en el mundo o alguien más que pueda contradecir esto. ¿Hasta dónde debería llegar esta promesa? La promesa es para tus hijos, para aquellos que están lejos, y para cuantos más el Señor nuestro Dios llamare. El profeta dijo, habrá luz en el atardecer. Estas luces del Evangelio retornarían otra vez, al igual que el mismo sol sale en el este y se pone en el oeste. Ella retornará de nuevo en los últimos días. Henos aquí en los últimos días. Hemos recibido el Espíritu Santo. Nosotros sabemos esto. Hablamos en lenguas, al igual que ellos lo hicieron en el Pentecostés. Y sabemos que usted puede recibirla. Sabemos que el séptimo ángel ha dado el mensaje. Lo hemos visto vindicado, la señal. Sabemos que estamos en el fin de la edad de la Odisea. Sabemos de la disputa nacional existente, de las señales y maravillas que están apareciendo por donde quiera. Sabemos que estamos en el tiempo del... El profeta dijo, habrá luz en el atardecer. Estas luces del Evangelio retornarían otra vez. Al igual que el mismo sol sale en el este y se pone en el oeste, ella retornará de nuevo en los últimos días. Henos aquí en los últimos días. ¿Hemos recibido el Espíritu Santo? Nosotros sabemos esto. Hablamos en lenguas, al igual que ellos lo hicieron en el Pentecostés. Y sabemos que usted puede recibirla. Sabemos que el séptimo ángel ha dado el mensaje. Lo hemos visto vindicado, la señal. Sabemos que estamos en el fin de la edad de la Odisea. Sabemos de la disputa nacional existente, de las señales y maravillas que están apareciendo por donde quiera. Sabemos que estamos en el tiempo del fin. Dios atestiguando. Y nos es necesario a nosotros, nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia. Naciones contra naciones, perplejas en dolor. Todas estas cosas que nosotros hemos escuchado, si usted puede recibirlo. Estamos en la última hora. Estamos en la edad de la iglesia de la Odisea. Cada mensajero ha dado su mensaje en su edad. Y nosotros estamos aquí en el fin de la edad. Y hemos visto que Dios lo ha vindicado con señales y maravillas. Y nadie puede decir que esto no es así. Él está aquí hoy. Él está en la iglesia. Él está en el pueblo. Nadie puede decir que esto no es así. Nosotros sabemos que Él está aquí. Y nos es necesario a nosotros que tomemos su palabra. Nos es conveniente a nosotros creer toda justicia. Nos conviene a nosotros que cumplamos todo lo que Él habló. La iglesia es débil. Las iglesias de hoy día, nosotros hemos sido separados por pleitos denominacionales en una separación de hermandad. Metodistas, bautistas, presbiterianos, unitarios, trinitarios, quintuplianos, toda clase de cosas. Estamos divididos. Esa es la manera que tenía que ser. Tiene que ser de esta manera. Y entonces viene un mensaje. Oh, aleluya. Sabemos que esa es la misma columna de fuego que guió a Israel. Sabemos que el mismo ministerio que acompañó a Jesucristo en esa columna de fuego que lo había ungido a Él está acompañando a la iglesia hoy día. La ciencia lo ha probado. Nosotros no necesitamos eso. Dios lo ha probado. Necesitamos el ministerio de Jesucristo para encajar en esa piedra de corona que viene descendiendo, que ha traído a la iglesia a un lugar en donde el ministerio es exactamente igual al que era cuando Jesús se fue. Exactamente, naciones temblando, Israel despertando, las señales que los sabios profetizaron, los días de los gentiles han sido contados, llenos de peligros, regresa, oh esparcido, a tu hogar. Estamos en los últimos días, y nos es necesario a nosotros, nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia. Recuerden, Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esto? Muy bien. ¿Cómo fue en los días de Lot? ¿Cuál fue la señal que Él le dio? Había tres clases de gentes en los días de Lot. ¿Es correcto? Estaba el incrédulo, el manufacturado y el creyente. Cada uno de ellos recibió un mensajero. Eso es correcto. Cuando Abraham estaba sentado bajo su enebro, ¿qué fue lo que sucedió? Escuche lo que sucedió. Hubo un ángel que descendió y se fue rumbo a Sodoma. Este hombre fue allá y les enseñó cómo arrepentirse para que ellos se arrepintieran y regresaran a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Solamente tres salieron. Lot y sus dos hijas. Su esposa se convirtió en una columna de sal. Solamente tres salieron. Cuando hubo un Billy Graham moderno que les predicó el mensaje a ellos allá, y nosotros vemos eso sucediendo hoy día. Vemos a la iglesia nominal, vemos a un mensajero saliendo predicando, pero hubo uno quien vino a Abraham y a la iglesia elegida. Él les dio una señal, y nosotros sabemos que esto es la verdad. Sabemos que esto es un hecho. Él se sentó con su espalda hacia la tienda. Dijo, ¿quién era Sara? Lo que estaba en su corazón, ¿cuál era su problema? Él dio el mensaje exactamente. Abraham supo que era Dios, porque inmediatamente él lo declaró llamándole Elohim, un mensajero en carne humana para traer un mensaje a Sodoma y Gomorra. Y cuando nosotros vemos estas cosas que Jesús dijo que sucederían, nos es conveniente a nosotros que cumplamos toda justicia. Nos es conveniente a nosotros que tomemos a Dios por su palabra. ¿Cree usted esto? Deja que esto sea así por ahora. Hermano Branham, tú estás fuera del programa que ofrecen el resto de las denominaciones. Puede ser que esto sea así, pero deja que por ahora esto sea así, correcto. Deja que esto sea así. Bien, sería mucho mejor para ti si tú cooperaras. Deja que esto sea así por ahora, pero así nos conviene a nosotros. Nosotros somos su pueblo, sus profetas, sus prudentes. Nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia. Así que hagamos esto mientras inclinamos nuestros rostros.
Nations are breaking. Israel's awakening. signs that the Bible foretold. Gentile days numbered with horrors and cumbers. Return, O dispersed, to your own. A day of redemption is near. Man's hearts are fading for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trembling clear. Look up, your redemption is near. False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God.
How true that is. But we'll walk where the apostles have trod.
For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit as your legs stream in clear. Look up, your redemption is near.
Mientras permanece con sus rostros inclinados, le conviene a usted en esta mañana que le dé su vida a Cristo. Le habló Él a usted, y es así, levante su mano a Él y diga: yo acepto hoy a Cristo. Me conviene a mí que yo rinda mi todo, mi voluntad a Él en esta mañana. Yo levanto mi mano en estos momentos y digo: Señor Jesús, ten misericordia. Yo te necesito, oh, cuánto te necesito. Cada hora te necesito. Dios te bendiga. Oh, bendito Salvador, yo vengo a ti. Que si usted estuviera postrado en donde mi madre está postrada en estos momentos, caminamos a través de los valles sabiendo que tú nos has prometido: no te dejaré ni te desampararé. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Así que yo vengo a ti, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no esté bien en su alma, que ellos han llegado a esa prueba en la que mi madre está en este momento, oh Señor, permite que ellos también tengan ese testimonio. Nos conviene a nosotros en este día, Señor. Estamos en el fin del camino, la edad de la iglesia de la Odisea. Un mensaje, el rechazo del mensaje, la vindicación del mensaje y la presencia de Cristo, probando que Él es el mismo ayer, en los días de Lot y en los días de su carne y en los días presentes, ayer, hoy y por los siglos. Permíteles que te reciban hoy como tu bendito Salvador. Concédelo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú te la has llevado, da descanso a su preciosa alma en el cielo. Concédelo, concédelo, Señor. Padre Dios, escúchanos. Nos conviene a nosotros que cumplamos aquí toda justicia. Sabemos que la palabra dice, no estamos en oscuridad. Sabemos lo que la palabra ha prometido. Ayúdanos, oh Señor, para cumplir toda justicia, para cumplir tu palabra. Haz que cada creyente aquí tenga hoy fe mientras oramos por los enfermos. Señor, todos nosotros amamos el vivir, pero la cosa primordial de tener debería ser vida eterna para entrar a ese mundo que está por venir. Escúchanos, Padre, mientras la congregación está orando, especialmente al enfermo y al afligido. Me pregunto si algunos desconocidos entre nosotros, aquellos que nunca han estado aquí antes en el tabernáculo y que estén enfermos y que estén buscando ayuda de Dios, con sus rostros inclinados, todos ustedes, que no me conocen, ¿podrían levantar sus manos? Que no me conocen o que yo no los conozco y que han venido a recibir ayuda de Cristo, levante sus manos. ¿Ve? Dios les bendiga. A usted y a usted hay muchos. Usted solamente tiene que creer. Este mensaje no es en vano. Es la palabra de Dios. La dama permanece con sus rostros inclinados. Ella continúa con su mano levantada. Ella está sufriendo de un problema cardíaco. Su nombre es señora Nance. Ella es de Madisonville, Kentucky. Esto es correcto, ¿no es así, señora? Ya puede levantar su rostro. Usted tenía su mano levantada y persistió en ello. Esto es la verdad, ¿no es así? Si es así, levante su mano. ¿Ven, amigos, en dónde estamos viviendo? Yo no conozco a esa señora, yo nunca la he visto a ella. ¿Pero qué es esto? Es una señal del Evangelio. Para que usted pudiera, ¿cree usted que yo soy su profeta, señora? ¿Cree? A pesar de esto, somos extraños. Yo no la conozco usted. Ese nombre estaba correcto, ¿no estaba? Si estaba correcto, todo lo que él le dijo a usted, mueva su mano a la audiencia para que ellos así puedan ver que estaba correcto. ¿Quién pudiera hacer esto? Jesús de Nazaret. Para que usted pudiera saber que yo soy profeta de Dios y que le estoy diciendo la verdad, porque nos es necesario a nosotros. Una mujer tocó el borde de su vestido y él se volteó y le dijo a ella de su flujo de sangre y le dijo que se pararía. La dama sentada enseguida de usted también tiene un problema cardíaco. Esto es correcto. Sí, yo no la conozco a ella. Usted sabe que no. ¿Ve? Pero Dios la conoce a ella. Él sabe su problema. ¿No es así, señorita Ellen? ¿Cree usted que Dios la puede sanar? Si ese es su nombre y su problema, levante su mano. Levante su mano, si esto es correcto. La dama sentada enseguida de usted, quiero decir, señora Bennett. Todos ustedes son del mismo lugar. Ella tiene problema renal en lugar de problema cardíaco. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que también puede ser sana? ¿Lo cree, señora? Levante su mano y diga, yo lo acepto. Y entonces usted puede irse a casa y ser sana. Si tan solo puedes creer. Todos ustedes son de Kentucky, de una ciudad llamada Madisonville. Sentada atrás de ustedes está una dama, señora Bone. Ella es de un lugar cerca de Madisonville. Ella no vive en Madisonville. Ella me está mirando directamente a mí y ahí está el ángel suspendido por encima de ella. Ella solamente vive cerca de Madisonville. Su nombre es Boone. Tiene problemas con sus senos frontales, una condición asmática. Está tosiendo, y esto es correcto. Mueva su mano de atrás hacia adelante, señora. Crea en el Señor Jesucristo y vaya hasta su casa. Usted está sana. Problema de garganta, señor. ¿Cree usted que Dios puede sanar problemas de garganta y darle a usted sanidad? Sea sano, solamente tenga fe en Dios. Señorita Hopkins, la dama de color procedente de Chicago, yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida, pero usted quiere ser sana de esa nervosidad y problema de sus senos maxilares. Vaya, crea, y usted puede ser sana también. Señora Hain, procedente de Columbus, Ohio, crea usted en el Señor Jesucristo y usted puede irse a casa y ser sana también. Estamos en el fin del camino. ¿Lo creen ustedes? Nos incumbe a nosotros cumplir toda justicia. Él prometió que serían estas cosas. Estamos aquí, ¿lo cree usted? Bien, ponga sus manos uno sobre el otro. Yo quiero preguntarle a usted algo. ¿Prometió Jesús que estas cosas serían en los últimos días? Diga amén. Como fue en los días de Lot, las obras que yo hago, usted también las harán. ¿Qué nos dijo también esto? Que estas señales seguirán a los que creyeran. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Está usted listo para tomar su posición como un creyente? Porque nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia. Es la justicia de Dios que cuando estos pañuelos que están aquí, yo pongo mis manos en ellos en el nombre de Jesús, lo toquen a usted. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí, el mismo que estaba con Pablo. Ellos tomaban de Pablo. Usted será sano si usted solamente lo cree. Yo creo que el mismo Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, está aquí en esta mañana probándose él mismo. El mensaje del último día, el gran Espíritu Santo, él mismo personificándose, él mismo entrando en carne, haciendo sus obras. Me he sostenido en esta mañana ante una dificultad. Usted sabe acerca de lo que estoy esperando escuchar cuando me vaya de aquí. Pero nos conviene a nosotros que toda justicia sea cumplida. Dios puso el mensaje en mi corazón. Ahora es conveniente que usted como un creyente lo crea. Mientras tiene sus manos uno sobre el otro, no habrá una sola persona enferma sobre nosotros si tan solo cree esto con todo su corazón. Y usted está listo para tomar su posición. Ahora, Padre Celestial, te traemos a ti esta audiencia después del mensaje. Señor Dios, seguramente el pueblo puede ver ahora que nos conviene a nosotros. Le conviene a un profeta el pararse por la palabra. Le conviene a un miembro de iglesia. Les conviene a ellos que se paren. Le conviene a la gente enferma de creer la palabra de Jesucristo. Cuando dijo él, estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Iba a llamar una linda de oración, Señor, pero el mensaje que me dieron por el teléfono me ha estremecido. Padre, oh Dios, tu palabra dice que nos conviene a nosotros cumplir toda justicia. Dala a cada uno. El Espíritu Santo está aquí probando que Él está entre nosotros. Ahora permite que el poder de Dios, permite que el testimonio del Espíritu Santo entre a los corazones de esta gente en estos momentos y les dé una seguridad como Daniel tenía, como Noé tenía, como Enoch tenía, como Juan tenía, como Pedro tenía y como Pablo tenía, como Jesús tenía, como Abraham tenía, como todos ellos tenían, Señor. Porque nos conviene a nosotros en este día en el cual el poder divino de sanidad se está derramando, señales y maravillas se están haciendo, gran despertamiento ha venido entre el pueblo, el Espíritu Santo ha descendido entre el pueblo, ellos han gritado, hablado en lenguas, profetizado, grandes dones y señales y maravillas, el ángel del mensaje, el ángel de la edad, nos ha aparecido en la forma del Espíritu Santo, y Él está trayéndonos un mensaje. Nosotros lo hemos visto cumpliéndose. Lo vemos a Él tomando nuestros cuerpos y transformarnos de mortales a agentes de Dios para hablar grandes señales misteriosas y maravillas. Cuando nosotros vemos estas cosas, entonces nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia. Cuando sabemos que Abraham miró hacia atrás a Lot, que cuando Daniel podía mirar a Abraham, que cuando Juan podía mirar a Daniel, oh Dios, que cuando Pedro y Juan podían mirar a Jesús, y cuando nosotros podemos mirar a ellos, y hoy día nosotros vemos los mismos resultados entre nosotros, entonces nos es conveniente a nosotros de que cumplamos toda justicia. Permite que el poder de Jesucristo hinche este edificio con fe divina y sane a cada persona aquí de toda aflicción y toda enfermedad, Señor. Y como tu siervo, yo hago cargo a este diablo que me ha estado empujando toda la mañana, que ha estado tratando de sacarme de este púlpito. Por la gracia de Dios me mantuve aquí. Todos estos pobres, enfermos y sufridos mortales de Dios, sal de ellos, Satanás, demonio. Yo te ordeno por Jesucristo, el Dios vivo, que te apartes de estas gentes y no lo molestes ya más, porque ellos se han mantenido como los jóvenes hebreos en la hora de la prueba para tomar su posición y ser sanos desde esta hora en adelante. En el nombre de Jesucristo, yo ordeno a las enfermedades y diablos en esta congregación que han enfermado a estas personas, que se aparten de ellos con sus rostros inclinados y nuestro corazón a Dios. Voy a cantar una alabanza. Voy a tratarlo con la ayuda de ustedes y la ayuda de Dios. Mi fe mira hacia ti. No quiero que usted dude ni una pizca, sino que quiero que usted crea en estos momentos. Nos es conveniente a nosotros. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levante sus manos y digan amén. ¿Cuántos creyentes? Digan amén. ¿Cuántos han puesto sus manos sobre otros? Digan amén. Entonces nos es conveniente a nosotros que cumplamos toda justicia. Pecado de incredulidad. Con nuestros rostros inclinados. Si mi madre amada murió mientras yo estaba predicando, que mi voz haga eco por los grandes cañones del cielo. Cuando me dijo ella el otro día, Vivi, tú me has sostenido, tú me has pagado mi renta y mi cuenta de luz, me has dado de comer, y siguió diciendo, hijo, Cuando tú eras un muchachito y yo te mandaba afuera a partir leña y te hacía una fogata para mantenerte calientito y yo te preparaba lo que teníamos en la casa para comer. Ver a ella ahí postrada y sus manitas débiles que lavaron nuestra ropa sucia y tú sin poder ayudarla. No había nada que yo pudiera hacer. Yo le dije, mamá, en las manos del Dios vivo, yo encomiendo tu alma justa. Ella ha estado en esa condición desde entonces. Todos ellos han partido, mis hermanos. Es todo lo que queda, dar el mensaje aquí en el púlpito. Fue bastante duro. Si ella se ha ido, Dios dé descanso a su alma. Si ella está todavía con nosotros, y aún en esta noche, por la gracia de Dios, estar aquí en el púlpito para cumplir mi obligación, porque me es necesario a mí que cumpla toda justicia. Voy a informarme de esto. Tornaré el servicio al hermano Neville, mi amado pastor asociado. Hermano Neville.
Lord, that you can be the light of that family, and Lord, we ask.